Ser Podcast.
We find ourselves on different sides of a line.
Cada fin de semana, en A Vivir, intentamos sacar el micrófono a la calle para contar esas historias con las que convivimos a diario, pero que pocas veces nos paramos a escuchar. Pequeñas escenas cotidianas que sostienen la vida en una comunidad. Una vecina que toca la puerta para sentarse a conversar sobre los problemas del barrio. Un pequeño comercio local que resiste como punto de encuentro. O un grupo de mujeres que, desde una pequeña aldea de Galicia, se reúne para hablar del mundo que comparten. En este episodio de Carreteras Secundarias, Bru Rovira y Valentina Rojo nos llevan desde Nou Barris, en Barcelona, hasta Pamplona y a la aldea Viduido, en A Coruña, para descubrir esos proyectos que nacen del deseo de estar cerca y de cuidarse. Vamos a escuchar.
Ah, bueno, pero igual sí, igual empujas y está abierto. ¿Qué es eso? Tercero.
Estamos haciendo una entrevista para conocer las necesidades del barrio, inquietudes. Y bueno, la primera pregunta es, para empezar, ¿cómo estás hoy?
Bueno, pues yo he tenido mucho, que en el hueso me duele mucho y estoy muy mal.
¿Qué edad tienes?
Yo 58.
¿Y cuántas personas convivís en casa?
La verdad que somos 6.
¿Cuántas personas viven en el hogar?
Aquí, sola.
¿Su edad?
Mi edad, tengo 81 años cumplido.
¿Y cuánto tiempo lleva usted en el barrio?
Hoy en 52 años.
¿En casa te ayudan un poquito a poder hacer pues la comida o con los niños sí, que a veces están por aquí?
Sí, la verdad que sí que me ayuda bastante mi nuera.
¿Crees que el barrio se podría mejorar?
Bueno, es que estamos ahí de eso que está muy sucio.
Mucha suciedad.
Sí.
Pues mira, el cuestionario tiene varias partes. Te vamos a preguntar sobre la alimentación que tienes en casa. Si nos tuvieras que describir un día normal de tu rutina de siempre.
Claro, yo sé que habéis ido a trabajar, digamos, en vuestro sector laboral y que nos habéis pasado al sector de los encuestadores del CIS, que es esto que escuchábamos, Valentina y tú, haciendo encuestas.
Sí, bueno, ya sabes, que a nosotros nos gusta ir a las casas y nada de encuestas ni telefónicas ni de redes, nada de esto, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido conocer a las picaportas, que en castellano es picapuerta, es fácil de traducir, y estas chicas que estamos escuchando y que participan en un proyecto que impulsa la Asociación de Vecinos de Cataluña, las asociaciones, y lo que hacen estas chicas es llamar a la puerta de sus vecinos y se interesan para saber cómo les va la vida y si necesitan alguna cosa.
Básicamente llaman a la puerta para conversar, para hablar con ellos.
Sí, lo que hicimos es acompañar a las picaportas, ¿no? Y sí, estuvimos primero en Cantinturé, que es un barrio, como decías, del norte de Gavà, sí, que tiene mucha población gitana y son familias extensas, con muchos niños. Y este día las picaportas creyeron que podía ser interesante hablar sobre la alimentación saludable, ¿no? Uh-huh. Empezamos en la casa de Tamara acompañando a las picaportas Nerea y Melisa. Lo más bonito de este proyecto es que las chicas son vecinas también, las del barrio, la mayoría mujeres, se organizan en parejas y cuando llaman a la puerta las conocen perfectamente y saben con quién están hablando, sus vecinos, claro.
Y decíais que es un proyecto que lleva en marcha desde el año 2016. ¿Hay otras ciudades que lo hayan copiado o que lo quieran copiar?
Sí, bueno, hay bastantes ciudades metropolitanas, ¿no? Y también de estas visitas se generan muchas cosas colectivas, caminatas, gimnasia, actividades culturales, un poco de todo, ¿no? Los sacan de casa también.
Claro, esas son actividades que conectan a la gente del barrio, ayudan a combatir un poco esa soledad, que es una de las palabras que escuchamos al principio, soledad no deseada de la que hablaban algunas de las picaportas.
Sí, la soledad es justamente el tema que están tratando las picaportes en el barrio de Las Farreras, también en Gavà, y allí acompañamos a Isabel y a Cristina y llamamos a casa de Mercedes. Mercedes es una señora de 81 años que llegó a Cataluña desde Jaén a mediados de los años 60 y aunque tiene una familia extensísima que la cuida, dice que se siente muy sola desde la muerte de su marido hace 16 años.
Claro, o sea, las visitas que sirven, creo, para saber cuáles son los principales problemas que sufre la gente, asuntos, de hecho ya lo hemos escuchado ahí, ¿no? Como la soledad, las enfermedades, los dolores, la pobreza energética, la alimentación.
Sí, se trata de una información que es muy valiosa también porque sirve para hacer programas en colaboración con el ayuntamiento, las entidades sociales, ¿no? Programas que les ayuden a mejorar la vida de los vecinos y del barrio y conocer cómo están.
Claro, es que solo entrando a conversar con la gente se puede saber lo que ocurre de puertas para adentro de una casa, hablando un rato con alguien, ¿no? Desde que las picaportas, como se llaman, comenzaron este proyecto en Ciudad Meridiana en el año 2016, han entrado en casi 30.000 casas. 30.000 casas dan para sacar muchas conclusiones y fíjate lo que se podría hacer en acción política, digamos, si trabajaran para determinados organismos municipales, autonómicos, estatales.
Sí, mucha información y deja que nos lo cuente Alba Gómez, que es la directora del proyecto Aporta.
Nosotros cuando aterrizamos en un barrio lo primero que hacemos es hacer el mapeo de todo lo que hay, ¿no? De qué agentes hay. A partir de aquí hablar con todo el mundo.
En realidad es los vecinos se ayudan entre ellos. Se conocen y se ayudan.
Exactamente. Esa es la clave, el valor y la innovación del propio proyecto, ¿no? El que entre vecinos y vecinas se ayudan en situaciones pues complicadas y de necesidades varias, ¿no? Porque entramos a las casas con una misión o con un tema muy concreto para que nos abran la puerta, pero realmente allí empiezan a surgir cosas. Y una de las cosas que nos comentaban alguna escuela es esto que niños que se dormían en la clase, porque sabían que se acostaban o a la una, a las 12, a las 2 de la mañana, porque estaban con los teléfonos. Y hablamos de niños a lo mejor de 6 años, ¿eh? Desde eso a situaciones, bueno, pues eso, pues muy precarias, de mujeres, sobre todo, ¿no? De familias monoparentales, mujeres que no entienden el idioma, bueno, diversidad de situaciones, que nosotros lo que hacemos es recogerlas también, ¿no? Porque es lo que nos ayuda después a este trabajo que hacemos de colaboración, coordinación, ¿no? Con las entidades del barrio, con los otros agentes, con la administración pública para poder decir, hey, aquí hay un problema.
¿Qué temas son los que habláis?
Pues mira, en principio, en el primer momento empezamos a hablar de pobreza energética y la verdad es que fue muy bien porque hay una falta de información total, ¿no? Ya no la lectura de las facturas, los derechos, ¿no? De las personas en cuanto al tema de suministros. Y entonces, muy bien porque tocó el bolsillo de las personas. A partir de aquí ya vimos estas realidades, sobre todo conectamos con soledad no deseada. Ya empezamos a ver casos de este tipo, ¿no?
Gente sola.
Gente sola o que manifestaba que estaba triste, ¿no? Entonces, hasta el punto que empezamos a introducir en estos famosos cuestionarios, que lo primero que les preguntamos es que cómo se sienten. Y la sorpresa fue que, o es, que todavía en muchos casos nos encontramos mucha gente que no se siente bien, o que está enfadada, o que, bueno, que no se encuentra bien. Y de todas las edades. Y entonces ya a partir de ahí dijimos, hey, hay un problema no solo con la gente grande, con la gente mayor, que sí que lo hay, sino que es un problema de todo el ciclo vital de nuestra sociedad, ¿no?
Y cuando detectáis la soledad, ¿qué les ofrecéis?
A ver, la clave del programa, siempre lo digo, Aporta no es una solución, sino lo que hace es buscar esta solución y vincularlas, es decir, sacar a la gente, ¿no?, de este aislamiento o de esta falta de información que tienen respecto a los recursos, que existen muchos, desde públicos y privados, y entonces conectar todas esas personas con estos recursos que puedan haber.
Pues como somos la mayoría familia, o si no te conocen por nieta de fulanita o por nuera de fulanita, la mayoría te abren la puerta porque como te conocen, pues...
Lo que veo que está, en estas entrevistas también preguntáis otras cosas, o sea, que os sirve para saber cómo está la casa, si hay algún problema...
Sí, o sea, cuando hablamos del banco de alimentos, por ejemplo, pues detectamos gente que quizás necesita alguna ayuda, los ponemos en contacto con el ayuntamiento también, por si tienen que acceder a algún tipo de recurso adicional, como una asistenta social, porque no tenga suficientes recursos en el domicilio. Tener un poco una visión de que en cada casa puede pasar cualquier cosa y que hay veces que les da un poco de vergüenza... pues explicar su situación y detrás de la puerta, en su propio salón, pues se abren a nosotras y la confianza que tienen, porque conocen a la persona que pica, pues se nota mucho.
¿Qué edad tienes tú?
Yo, 19.
¿Y eres madre ya?
Sí.
¿Y tu marido? ¿De dónde lo has sacado?
Pues nos conocemos de toda la vida también.
¿Del barrio?
Sí.
¿A qué edad te casaste?
Yo con 18.
¿Y tú has estudiado?
Sí, hasta bachillerato.
¿Y ahora trabajas?
Ahora con el proyecto A Puerta, sí. Y ahora quiero hacer un grado superior porque a través de ellas también me han ayudado así mucho de hablarme de formación, tal, para ver si puedo seguir trabajando con algo relacionado porque mola mucho de ver...
Me gusta la cosa social y tal.
De ver, pues, que puedes ayudar a tu gente a través de tu trabajo.
¿Y tú?
Pues nada, yo también soy madre, tengo dos niños. Yo tengo 37. Sí que me casé más mayor, pero... El proyecto aporta lo que al final nos ayuda a ver que igual no te paras a pensar en cada situación de cada vecino hasta que no hablas con ellos. Y...
Tú eres vecina también de...
Sí.
Pero dices que se ha abierto tu visión social,
sí.
Que...
Yo soy psicóloga,
psicóloga.
Estudié hace muchos años ya, pero no había ejercido nunca tampoco. Entonces es una posibilidad de como refrescar los conocimientos que tenía... Y ponerlos en la práctica con los propios vecinos, pues, yo qué sé, pues escuchar activamente a lo que me está diciendo una persona, ¿no? Pues esto es muy importante, o ponerme en el lugar de la otra persona cuando estoy entrevistando. Que luego, al final, lo guay es que podemos nos podemos nutrir las compañeras de lo que es, de lo que...
De la gente, claro.
O sea, yo le puedo enseñar...
Se habla poco entre la gente.
No es que se hable poco, es que muchas veces se escucha poco. Estás en automático.
¿Y ahora escuchas?
Sí. La verdad que aprendes a poner la pausa y a dejar que ellos sean los que te están explicando su historia y no interpretar nada ni presuponer nada, porque al final cada historia es diferente y yo no sé a quién pico realmente. O sea, igual puedo saber que esta es la casa de... Pepito, pero yo no sé realmente su historia si no me la cuenta él, ¿no? El proyecto nos abre a conocer realmente lo que sucede en cada casa.
Ah, bueno, pero igual sí, igual le empujas y está abierto.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
No asustarlo, que tengo mucho nariz pequeño. Sentaros, os podéis sentar.
Mira, como indicadores de alimentación saludable, desperdicio alimentario y reciclaje, ¿cómo describirías tú, por ejemplo, los hábitos y rutinas que tienes para comer o dormir durante un día normal?
Bien, yo considero que lo hago bien. No lo sé tampoco, pero bueno.
Por ejemplo, ¿qué hora te despiertas?
Hombre, yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? Vale. Preparo la comida de un día anterior para que los niños le den tiempo para ir al colegio.
Vale. No, en este caso, a ver, nosotros damos unos consejos. Decías, no sé cómo reciclar, ¿no? O esto no sé si lo hago bien o hago mal. Por ejemplo, en cada contenedor te pone qué es lo que puedes tirar en un sitio o en otro. Entonces, ¿crees que si hacemos alguna charla de este tipo te podría interesar
participar? La verdad es que sí, sí. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo no sé leer. Entonces, claro, si tú pones mi ejemplo y me dices, pues el amarillo va en, no sé, el cartón, pues, ¿no? Exacto. Sí, para mí es más fácil.
Entenderlo, vale.
La verdad, no sé, soy un poco...
Pues nada, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
¿Vosotros sacáis conclusiones de toda la gente que veis y...?
Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, ahora estamos viendo que están comiendo ganchitos, ¿no? Claro, pues quizás un trozo de fruta, un poquito de lácteo, por ejemplo, sería mucho más sano que comerse unos ganchitos.
¿Y usted qué dice?
Que sí, la verdad es que sí. A veces le doy pa. Sí.
Aquí viven 6 personas, ¿no? Sí, claro. Y usted cocina para todos. Todo.
Claro, ¿por qué me ve así, hombre? Porque lo hago todo.
Pero usted también trabaja.
Sí, pero claro, con el coño de que me voy. Ay, perdón.
O sea, usted también trabaja.
Sí, pero yo me levanto a las 4 y a las 3 estoy en casa. Y entonces, pues claro, tengo más tiempo. ¿Me entiendes? Y me lo cargo yo todo.
Se levanta antes, ¿no?
Sí, todo. A ver, a las 4 hoy, cuando me toca el reloj.
Cuénteme un poco de su vida. ¿Cuándo nació? ¿Cómo fue su infancia?
Ay, muy bonita. Entonces vivía yo en la Masía Espinó, no sé si la conocéis. Y allí me lo pasaba muy bien, pero jugaba con todos los niños, tenía una infancia buena, todo.
Porque usted dice que no sabe leer, o sea que no fue a la escuela.
No, porque yo te explico. Yo cuando era pequeñita siempre estaba mala.
¿Del corazón?
Sí. Y mi madre, pobrecita, le daba pena de despertarme, porque claro, cuando no me mareaba y me caía, se me tenía las rodillas sangrando, bueno, total. Y antiguamente no había autobuses, teníamos que bajar andando al colegio, porque en la Masía no había colegio. Pues no me dejaba mi madre, mandaba a mi hermano, los otros, que todos saben leer, menos yo. La otra hermana también sabe, pero yo no. Me apunté en el colegio de las mayores y me apunté y estuve yendo una temporadita, pero claro, ya me saltó el novio y con el coño del novio, para arriba, para abajo.
¿A los 15 años?
Sí, claro, pero no me he casado hasta los 19, ¿eh? Yo sí me porté muy bien. Sí.
¿Qué quiere decir por darse bien?
Porque no me casé jovencita como solemos casar nosotras.
¿Y primer hijo cuándo?
A los 21. Luego a los 22 ya corté porque me tuvieron que operar, que fue cuando me sacaron lo del corazón y de pulmón. Pero bueno, voy tirando, ¿eh?
¿El trabajo que hace? ¿Se levanta a las 4? ¿Hace todo el trabajo de la casa?
Y marcapaso puesto, ¿eh? Marcapaso, aquí está el marcapaso.
Y no se queja, porque usted no se queja, veo.
No, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a quejar?
Porque su trabajo es, decía, que usted hacía como trabajo.
Yo trabajo en una mantería industria hotelera. Entonces yo me pongo delante de una máquina muy grande que hay... Y me traen un cubaco muy grande de sábanas. Entonces yo tengo que buscar, coger la sábana moda, humedad. Tengo que buscar...
Esto es muy físico, ¿eh?
Sí, las manos me se están deformando. Porque me está dando artrosis, todas esas cosas del trabajo.
¿Cuántas horas le echa?
Yo he hecho 8 horas.
8 horas seguidas.
Sí. Paro 20 minutos, que tenemos 20 minutos para comer el bocadillo y...
¿Bocadillo de qué?
Hoy a veces me lo llevo de nocilla y a veces me lo llevo de chope de lo que pide en la casa.
¿De nocilla?
A veces me lo llevo...
¿Se aguanta con un bocadillo de nocilla?
¿Qué quieres que haga? Pues yo lo que hay en casa, es mentira, verdad.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Cristina y vengo de la CONFAC del proyecto Aportas y estamos haciendo una entrevista para conocer las necesidades del barrio. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Pasamos?
Sí.
Estamos haciendo una entrevista. Y bueno, la primera pregunta es, para empezar, ¿cómo estás hoy?
Bueno, pues yo he tenido mucho que en los huesos me duele mucho y estoy muy... Me dio una angina de pecho, luego me dio una arritmia, luego me dio otra. Estoy muy delicada, entonces que no... Pero bueno, ahí vamos, tirando.
Bueno, lo bueno que lo tiene controlado.
Sí, la verdad que sí, que me están controlando mucho, pero estoy...
¿Crees que el barrio se podría mejorar?
Bueno, es que estamos... Hay de eso que está muy sucio.
¿Porque usted sale a pasear por el barrio?
Sí, pues claro que
¿sale
ya salgo.
Acompañadas?
Sí, salgo por la avenida de aquí allá abajo y le doy la vuelta, aquí, cada día.
¿Y participa en alguna actividad del casal?
Bueno, voy a hacer gimnasia los lunes y los miércoles.
¿Y otras asociaciones como la Asociación de la Faga? Porque allí hay voluntarios y, bueno, igual pueden ayudarla de alguna manera.
Yo lo que más he hecho es para ducharme, me gusta mucho. Me cuesta mucho ducharme. Porque los huesos los tengo más y no, en que no puedo los brazos echarlos sin para atrás. Y me ducho, pero eso no es ducharse, eso es... Pero bueno, lo que hay.
Y ahora usted vive sola, decía, ¿no? Pero usted ha cuidado a mucha gente, pero veo muchos niños, muchas fotos...
Sí, yo nieto, tengo 7 nietos.
¿7? ¿Y cuántos hijos?
4.
¿Y el marido murió?
Mi marido murió hace 16 años, hizo el día, el 18 de noviembre.
16 años. ¿Y desde cuándo vive sola?
Pues desde que murió. Ya me quedé, vino la Marta, tuvo un tiempecillo y luego ya se fue ya y sola.
¿La Marta quién es?
Yo.
¿A su hija?
No.
Vecina. Es una vecina.
Sí.
Ella lleváis vecina. Años, ¿eh?
Sí, claro, yo tengo 60.
¿60?
Ella es amiga de mi madre.
Cuando tú viniste...
Ella compraron en el piso y se lo compró mi madre también a la vez. Y yo tenía 9 años cuando vine
aquí. Cuando tus padres vinieron, tenía 2, mis Merche.
Y mi madre tenía 4. ¿Qué pasa? Que hace una subida, yo jovencita, que si me caso, si... Y ahora como que yo he vuelto con mi madre y como que he vuelto... A ver, ya no me noto tanta diferencia de edad, pero no de pensamientos, ahora, porque ya tiene...
¿Pensáis igual o qué?
Bueno, más o menos.
¿Y qué pensáis?
Ay, pensamos. Bueno, pensáis? En la vida.
Porque en la vida da mucho palo y hay que ir... Porque uno un poquito dice, venga, vamos para adelante, pero a veces dice uno, ¿y para qué? Pero... Voy a tirar para adelante, vamos para atrás ya. ¿Para qué? Pero bueno.
A mí con 60 años me dijeron hace 2 meses que te mueres y mira dónde estoy.
Vaya tú y yo.
No, ahí no estamos de acuerdo.
Usted está cansada,
¿no? No, cansada no. Que a veces digo, no, yo qué sé. Ahí yo, por las tardes, cuando llega la noche, sí la veo, lo encuentro a uno así muy...
¿Por qué te sientes?
Porque le entra una tristeza, te deseo sola. Pero luego, ay.
Pero sus hijas la visitan.
Sí, ellas vienen. Ayer estuvo la mayor. Me encuentro ropa también con los vecinos.
En estos pisos hay mucha gente que vino como usted, hace
sí,
50 años.
Hay muchos jóvenes y mayores.
Ya quedan poco.
¿Y cuando usted la ayuda, en qué la ayuda, por ejemplo?
No, nos ayudamos moralmente. Mira, ahora me tengo una operación muy grave. Me aconseja, me sigue aconsejando que tenga ánimo y que esté ahí. En vez de dárselo yo a ella, y me lo da a mí.
Bueno, sí. Tú también me lo das. Nos damos una a la otra.
¿Y usted sigue cosiendo o no?
La aguja la tengo en el paja.
Ya no la
puedo hacer. Pero desde que murió mi marido me se empañan los ojos en lágrimas y no puedo. Y tengo que soltar la costura y digo, bueno, ya está. No hago más.
16 años hace, ¿no? Y dejo de coser.
Dejo de coser.
Porque lo extraña mucho a su marido.
Lo he hecho de menos. Porque hace muchos años y me cuesta mucho. Que siempre que por las tardes no salía, porque por las tardes nos sentábamos los dos a hacer la tele y yo a coser. ¿Y
se acuerda de esto?
Ella no, mira, no puedo. Vino de andar, un poquito que andaba un poquito, se sentó ahí, me sentamos los dos, digo, no he hecho la comida, dije, no, si no voy a comer. Se levantó en el cuarto de baño y se quedó. Y yo sola.
¿Y sus nietos qué edades tienen?
Pues mi nieta tiene 22 años, son gemelas, la otra tiene 19 años, el nieto tiene, otro nieto con 19 años también, y luego tengo una de 14 y otra con de 4 años.
La alegría.
A comerse la uva, madre mía. ¿Sí? Allá la tuve toda la tarde aquí.
¿Y que le revolvió toda la casa?
Bueno, pero luego la limpié. Pero me encanta que esté la niña aquí.
She is a little explosion of hope. Never turns the lights down low. She can go there if you want to know. There are no markings on her country roads. No signs that show the way back home. When you get there, you won't wanna go. I've frozen all of my desire.
Oye, estaba pensando que en 8 años que lleváis Valentina y tú recorriendo carreteras secundarias con esta serie de reportajes, creo que nunca habíais estado en el lugar del que hablamos hoy, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Nunca habíamos estado todavía en Pamplona. Pero fíjate, hace unas semanas leímos en el diario Navarra un reportaje del periodista Pedro Gómez, donde se hablaba de la liquidación total de al menos una veintena de tiendas de toda la vida, ¿no? Así que nos fuimos a Pamplona para conocer estos comerciantes que bajan la persiana.
Sí, tiene otra virtud este reportaje, y es que la historia se sitúa en Pamplona, como decimos, pero es una tendencia que se da prácticamente en cualquier ciudad, y todos tienen un ejemplo de una tienda querida a la que han visto cerrar, ¿no? Ese cierre de pequeños comercios, esa desaparición de la vida comercial de proximidad en los centros de las ciudades y en todos los barrios.
Sí, fíjate, donde antes había una zapatería o tienda o artesanos, ¿no? Ahora se abre una tienda de carcasas de móviles o una franquicia de una cafetería, pero incluso las grandes marcas están cerrando algunas de sus tiendas de ropa y se pasan a los centros comerciales, ¿no? Muchas de estas tiendas que están cerrando son negocios centenarios, familiares. Y nadie se quiere hacer cargo cuando sus propietarios se jubilan.
De hecho, hay una tienda aquí cerca de la radio donde se vendían artículos de bellas artes y de papelería, muy, muy particulares, ¿no? Muy para gente que estudia esa carrera. Y hay un cartel que pone se cierra por no encontrar quien quiera esta tienda. En vuestro caso también arrancasteis en una papelería, ¿no?
Sí, nosotros arrancamos en la librería Horizontes, que está en la calle Paulino Caballero, y su propietario, que es Juan Goñi, abrió este local hace 36 años, pero ya lleva 3 años que colgó el cartel de liquidación por jubilación. Pero bueno, Juan es una persona especial porque está, al mismo tiempo que está vendiendo y liquidándolo todo, compra el género porque no puede desprenderse de sus clientes, ¿no? O sea, que liquida y compra.
¿Fuisteis a más tiendas?
Sí, bueno, a pocos metros de la papelería de Juan nos encontramos a Miriam, que está vendiendo a mitad de precio los muebles de la tienda de su padre, que falleció hace 4 años, ¿no? Es una tienda muy conocida, fundada por su abuelo a principios del siglo XX. Luego nos fuimos a la tienda Tejidos San Andrés, que está en el casco antiguo, y estuvimos con Pedro y Ana, que contaban, han ido modernizando el local desde hace mucho tiempo, pero ahora al final dicen que cierran y que no pueden, se jubilan, vaya.
Se jubilan, ¿no? Casco antiguo de Pamplona, una tienda de ropa.
Sí, de telas y de ropa de hogar, toallas, sábanas. El comercio se encuentra en un edificio del siglo XVI y cuentan con orgullo que aquí se alojó San Francisco Javier cuando fue a estudiar a Pamplona, imagínate. La tienda propiamente dicha tiene 83 años. Y Pedro, el propietario, pertenece a la tercera generación de comerciantes de la familia, pero cierra porque dice que sus hijos no quieren continuar el negocio y que nada, que cierren y se largan. Vamos a escucharlo.
Yo había puesto el letrero ya cierre por jubilación, oferta, 20%, y ya no quería saber nada ya de traspaso ni puñetas.
¿Y por qué cierras?
¿Tú sabes los años que voy a hacer?
¿Por jubilación?
Joder. Yo ya tengo, voy a hacer yo 70 años. Y llevo ya 56 años trabajando. Hala, este también ahora.
Hola.
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Hola.
¿Me pillas en una entrevista?
Solo puedo comprar bolis.
Compra.
Pues, hala, cógetelos tú, venga. Cógetelos tú, ya sabes dónde están.
Sí, perdón.
Venga.
Están rebajados, ¿no?
¿Todo eso?
Sí.
Cuatro únicos, hala, por ser vos quién sois. Cuatro, venga, ya está.
Con tarjeta, por favor.
Venga, ven aquí.
Cierras porque nada más de sí el negocio.
No. Decía no porque ya estoy ya estarán. A ver, que si tengo que aguantar hasta septiembre, octubre, no me importa. O sea, por eso te quiero decirte que ahora es.
Pero quiere vender lo que tiene aquí.
Claro, claro. Y comprar alguna cosita también, ¿eh?
Ah, quiere decir que no cierras del todo, estás comprando también.
Claro, menos, pero comprando.
Y le dije, así no vas a terminar nunca.
Pues es lo que te quiero decirte. Por uno quiero seguir. Os digo la verdad, quiero seguir.
Por otro lado, ¿por qué?
Porque estoy a gusto en el negocio. Pero aquí hay una residencia de las Angélicas. Joder, el día que les puse yo se traspasa por jubilación, ¿no? Eras tú. ¿Qué lloreras aquí?
¿Por qué?
Coño.
Por la relación de proximidad.
Exactamente. Entonces, esas cosas eso no te lo va a hacer cualquiera.
Tú eres así de...
Es mi forma de ser.
El vendedor clásico de
toda la vida. Es el clásico de toda la vida.
¿Y si cuando cierra pasa por aquí por Navidad y ve una tienda de teléfonos móviles, ¿qué le pasará?
No, me alegraré una barbaridad. Te digo la verdad, me alegraré.
¿Sí?
Uh-huh. Mira, aquí han venido chinos, han venido de todas las clases. Para vender.
Claro,
en un
claro.
Chino tú encuentras de todo.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Y luego las grandes superficies, porque aquí no había grandes superficies. Luego empezaron a tirar precios. O sea, empezaron a tirar precios, Y al final, el que quiere, sigue. Hay muchas tiendas.
O sea, usted ha resistido esto.
Yo he resistido. Tú ya te vas cogiendo una gente. Hay gente. O sea, tú ves a un chavalito que está con. Le ves en embarazada a la madre. Luego le ves que. Con el cochecico. Luego ya va pum, 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 pum. Y para cuando te quieres dar cuenta, joder, pega en la puerta aquella de allá. O sea, tú sabes eso es para ti lo que supone. Es un orgullo.
O sea, ver que la gente crece, nace.
Exactamente. Y entonces. Y luego te recuerda. Y
mira, que pase, pase.
Hola, dime, dime. Un transportador de ángulos.
Siempre.
De ángulos.
De ángulos.
¿Sabes lo que es?
Eso lo piden en el cole todavía.
Es, ah, esto. Que no lo oyes.
Sí.
Esto. Todavía se utiliza.
Eso ¿cómo? Es. ¿Eh? A mí me ha pasado lo mismo. He dicho, ¿qué dices?
Esto es.
¿Cuánto es?
Pero esto... 50 céntimos.
Esto se llama transportador de.
Eso se llama semicírculo graduado. Transportador.
¿Para qué lo quieres tú?
Ya
en
el cole te lo compre, no sé para qué.
¿Para qué
ya
sirve?
Te, ya te... Bueno, venga. Bueno,
que vaya bien.
A ver, a vosotros. Adiós. Hasta luego.
¿Y se ha ganado bien la vida o no con este negocio?
Sí. ¿Sí? Hombre, hay momentos jodidos también, ¿eh? El comercio no es coger el primer
pero
día
y ganarse bien la vida, ¿qué es?
Vivir.
Vivir. Pero ¿me ha manejado dinero? ¿Se lo ha gastado? ¿Qué? Mucho, poco.
No, hay de todo.
El coche dice que tiene 25 años.
El coche tiene 24 años y está perfecto. Mito de vacaciones, o sea, hemos hecho cosas que... ¿Me he comprado una casa? No. ¿Me he comprado una casa en la playa? Tampoco. No. Pero he vivido la vida. Y yo soy feliz así, de esa manera. Tuve una enfermedad. Y entonces, pues estaba ahí, pues al 50%, bien... 50% mal. Y
esto es lo que te hizo pensar.
Y eso es lo que me hizo pensar. Que la vida es muy bonita. Y me siento orgulloso de cómo he vivido. Os digo la verdad. Y si volvería otra vez a nacer, me habría gustado otra vez seguirlo.
Llevar una tienda.
Una tienda, sí, sí.
Hay, pues, juegos de café, que ya solo queda uno. Hay champaneras, hay enfriabotellas, jarrones, cabeceros de cama, sillas, butacas, mesas, fuentes de horno, bandejas, cuberterías, que luego os enseño, relojes que suenan ahora.
Pues son muchos años esto.
Pues el negocio empezó con el abuelo de mi padre.
Pero a principio del siglo de...
Sí. Y entonces el abuelo de mi padre falleció y con la abuela decidieron empezar a montar pues con los hermanos un taller en La Milagrosa, que es un barrio de aquí de Pamplona, y empezaron allí eso, pues un taller de muebles que ya fue hasta mi padre, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, mis otros dos hermanos, uno es informático, el otro ingeniero y yo soy periodista.
O sea, que pasáis de los muebles.
Sí, yo estaba aquí dando un poco de apoyo a Marisol para echarle una mano.
Más por solidaridad que por vocación, ¿no? Veo.
Sí, bueno, y también por una parte emocional, ¿no?
¿Emocional?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pues... Yo he estado mucho tiempo también aquí en la tienda, pues venía a estar con mi padre a hacer visitas, ¿no? Los negocios familiares los mamás desde pequeño. Y el ver un negocio que ha sido durante tantos años, es que me emocionó. Pues da pena.
Da pena. Porque lo has vivido siempre en casa.
Claro,
¿no?
Sí. Pero bueno.
Y tú tienes recuerdos, dices, de tu vida, de tu infancia, ¿cómo eran? ¿Venías por la tienda?
Bueno, pues de estar en la tienda haciendo compañía a mi padre, cuando era el tema de los muebles que se montaban, claro, los de exposición había que montar o había gente que igual te pedía que se los montaras, pues yo luego
¿sabes recuerdo... montar un mueble tú?
Sí, de eso sí.
¿Y qué pasa con el comercio este de proximidad? ¿Está...?
Pues... está en declive un poco, ¿no? Que es una pena, ¿no? Que se va perdiendo. mi marido, que trabaja en una empresa que le toca estar con personas de otros países, y viene aquí y dice, qué suerte tenéis con los comercios, el pasear. Nosotros solo tenemos, era en concreto esto una persona de Estados Unidos, nosotros allí es que solo tenemos los centros comerciales y vosotros fíjate, y yo creo que vamos a lo mismo. Y bueno, muchos gimnasios hay ahora.
Porque aquí la gente era del barrio, os conocías el cliente, diríamos.
Sí, del barrio y luego...
Bueno, de la ciudad.
Sí, de la ciudad. Y mucha gente viene y dice, ay, pues yo los muebles de casa de mis padres son vuestros. Y sí, sí, la vida cambia y hay que adaptarse. Y si no funciona, pues...
Es que el momento fue el COVID, ¿no? Tu padre.
Mi padre, sí, pero no fue por COVID, ¿eh? No, mi padre tenía ya 85 años, creo.
Y hasta los 85 aguantó vendiendo.
Estaba, sí. Se venía aquí a estar con Marisol y era su vida y era lo que más le gustaba. Y ahí vamos, nada, ya poquito. Un mes o dos
cerráis,
estaremos, ¿sí? Como mucho.
¿Cerráis?
Sí, sí. No.
Tu padre no tenía en la cabeza que...
Mi padre...
Que había que cerrar esto.
Yo creo que evitaba hablar de eso.
Lo sentía él, que pasaría. Que...
No, no, no lo decía. Vivía el día a día, era un disfrutón. Y...
¿Cómo te emocionas, eh?
Sí. Hombre, estando aquí también, ¿no? Son sentimientos que se remueven. Nunca había pensado la pregunta que me has hecho, que nunca hablé con mi padre de qué iba a pasar.
Pero tu madre sí que sigue la tradición de comercio, diríamos, ¿no?
Sí, mi madre, eso, mi abuela empezó con la tienda de calzado infantil, su marido además tampoco estaba muy por la labor porque emprendiera, pero ella quiso, y mi madre a los 14 años empezó a trabajar con ella porque era... No le gustaba estudiar. Y mi hermana en los últimos años empezó a trabajar con mi madre y ahora sigue ella ahí.
También es una tienda con arraigo al barrio y todo.
Con arraigo al barrio y que vienen de otras ciudades de Navarra a comprar. Y eso, y te vienen ya abuelas que se han calzado ahí. Sí, 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 sí.
¿Queréis ver la tienda? Lo primero. Bueno, mira,
nos explica la tienda.
Esta es una tienda que inauguró en el año 1941, la tienda, en realidad. Es una tienda de las más antiguas que ahora han quedado en el casco antiguo de Pamplona, ¿vale? Esto era una tienda, pues tipo una tienda antigua, con techos muy altos, con estanterías muy altas. Había un, digamos, aquí...
El mostrador.
El mostrador, que era de mármol, era un mostrador largo alrededor de toda la tienda. Y entonces trabajamos aquí todo lo que era tejido de señora a nivel de modistería. Y luego trabajamos también con sastrería. Aquí tenemos lo que es la sección de hogar, que esto dimos comienzo en el año 2010, porque, bueno, el tema tanto textil a nivel de modistería como el tema de sastrería, que fueron desapareciendo poco a poco.
Cuéntale cuando trabajaba tu padre y el tío y tenían aquí hasta 8 empleados, bueno, porque la gente no tenía la facilidad que tenemos ahora de ir y comprar la ropa hecha. La mayoría sabía coser y era lo normal.
No era entrar y comprar.
No era el pret-a-porter que hay ahora, que enseguida vas y... ¿Y
usted cuándo se incorporó al negocio?
En 1997.
O sea, más tarde.
Sí, 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 yo más tarde. Primero, claro, cuando yo ya me casé y después ya, pues...
Pues se incorporó por culpa de él, por culpa del marido.
Así es.
¿Y se jubilan los dos?
Sí, 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 sí.
¿Y qué van a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Disfrutar un poquito de la vida, ¿no? Pero cosas no, que no hemos podido hacer hasta ahora.
¿Cómo
que? Pues, joder, pues bueno, mira... por ejemplo,
estudiar
algo, el tema de psicología me gusta mucho, leer psicología. Mucho, yo leo mucho, me gusta la lectura, deporte, me gusta hacer deporte, me cuido mucho en el deporte, pues algún viaje.
¿Psicología van a estudiar los dos juntos?
Bueno, pues ir a clases de estas que dan a nivel de universidad para personas mayores y tal, y bueno, ¿sí? Si me gustan cosas de estas, en alguna ONG hacer cosas, estar, tener el tiempo ocupado.
Hemos hablado con otras tiendas, sí, y hablaban de la pena también del vínculo con los vecinos, porque un trabajo así, usted crea vínculos, ¿no?, con,
bueno,
el cliente.
Claro, sí. ¿Es lo que más pena nos va a dar? Pues la relación que hemos tenido con digo, ¿y ahora cuándo nos vamos a ver? ¿Y qué va a pasar? Y es que ha seguido desde su abuela a la madre, a la hija, y es lo mejor que hemos tenido, la relación con los clientes.
Porque, pero sí, bueno, ¿y por eso van a estudiar psicología? Para
No. La psicología
bueno, es que al final, al final aquí haces también de psicólogo con la gente, porque la gente te cuenta su vida, ¿no? Sus problemas. Entonces, hay gente que verdaderamente te viene a hablar, hay gente que...
¿Y cómo está la gente?
Por hablar un rato contigo.
¿La gente está bien o está...? Ha cambiado.
Yo lo que he visto, que cada vez hay gente, sobre todo gente mayor, que es el prototipo de clienta con la que hemos trabajado, que está muy sola.
Los comercios eran un lugar de encuentro también.
Sí, y en las cafeterías van a tomar con las chicas, o sea... En la tienda, pues ese trato, les das un poquito de cariño. Ese cariño que no lo tienen, pues la gente estamos un poquito todos a falta de cariño. Y eso se nota. Eso es fundamental. Con la gente.
Trabajar con una ONG, ha dicho, ¿no?
Me gustaría.
Porque le preocupa algo de...
Sí, pues bueno, es un poco... También es dar un poco a la sociedad lo que... Devolver a la sociedad un poco lo que la sociedad me ha dado a mí.
¿Qué le ha dado usted?
Joder, pues me ha dado todo. Me ha dado esto, me ha dado una familia, un estatus, he vivido bien, dentro de lo que cabe. Y bueno, hay gente que no ha tenido la misma suerte que he tenido yo, y es así. Y todos tenemos una obligación, aunque sea moral, de devolver...
Moral es mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que es un poquito moral lo que tenemos. Entonces, pues eso es lo que me gustaría a mí hacer, algo, devolver algo de lo que me han dado a mí. Nada más, eso es, así de sencillo.
Porque usted en una tienda tenía la sensación que daba.
Bueno, daba y ganaba. O sea, das y ganas. Aquí vienes a trabajar y a ganar dinero. Aquí no vienes a... No venimos a perder el tiempo.
Cajón, ¿no?
Aquí no venimos a perder el tiempo.
Hace unas semanas un buen amigo de este programa, que es Darío Adanti, nos contó, como quien no quiere la cosa, que había coincidido en un congreso en Galicia con los impulsores de un proyecto que trabajan con mujeres gallegas, temas de cambio climático y mundo rural. Y lógicamente se nos encendió la bombilla, no sé qué hacen Bru y Valentina, que no están allí ya con la autocaravana. Y allí que os plantasteis, ¿no?
Sí, allí nos fuimos, pero sin autocaravana, ¿eh? Cogimos el avión esta vez. Tú imagínate un grupo de mujeres de entre 13 y 81 años, ¿no? Se reúnen una vez a la semana y hablan de sus actividades, su vida, la vida que llevan y cómo esta vida influye en el cambio climático. Las mujeres mayores les cuentan su vida a las más jóvenes, hablan de cómo trabajaban la tierra, cómo cuidaban el agua, los animales, qué comían, cómo se vestían, cómo se casaban, se enamoraban. Sí. Y todas estas experiencias sacan, entre todo el grupo, conclusiones sobre el cambio climático y qué deberíamos hacer para cuidar los recursos. Luego se van al bar a tomar algo.
Eso ya contaba con ello. Es una actividad que desarrolla la cooperativa Feitoría Verde en una aldea de Coruña que se llama Biduido. Decías que a través de estas reuniones buscan algo tan poco ambicioso como encontrar herramientas para luchar contra el cambio climático.
Sí, suena extraño, pero en estos encuentros, aparte de pasárselo bien, porque se conocen las generaciones, decían que no tenían comunicación entre ellos, ¿no? Descubren que hay una manera lógica, natural, intuitiva, que es la que tenían antes de la gente del campo y que hoy puede servir a los jóvenes y también lo que los jóvenes han aprendido, pues pasárselo a ellas.
¿No? Claro, no se trata de vivir como se vivía hace 50 años, pero sí de aprender de aquella vida para mejorar la de ahora. Hace unos días, Valentina y tú, como decíamos, os colasteis en una de estas conversaciones, así que vamos a escuchar a Merche, Agustina, Eva, Josefina, Salomé, María José y Lucía.
Lucía, bien fregado, sí. Porque yo tengo 81 años, soy María Josefa Vidal, Pulleiro, y ya desde esa época ya pasaron muchas cosas. Una vida muy esclava, había que ir a llamar las vacas para arar la tierra, para hacer recoger las cosechas, y en fin, que... Yo no comí el pan robado, porque desde niña tuve que currar.
Bueno, hemos venido a hablar del cambio climático.
Claro, claro. Pues el cambio climático, yo no estoy de acuerdo. Podríamos estar bien si fuera como era antes. Porque ahora, para ir a la caja de ahorros, hay que marcar números. Vas al médico. Hay que quitar papeleta para recoger la vez y todo eso. Y aquí ahora todo coches, pero eso no nos lleva a ninguna parte. Nos lleva a pasar hambre, porque con tanta, ya digo, con tanta tecnología no creo que vayamos a comer mucho. Yo prefiero la tierra, ahí, sachuquear.
Tú eres joven, ¿no? ¿Qué edad tienes tú?
26.
¿Y qué piensas? ¿Piensas como ella o...?
Bueno, creo que hay que mirar un poco para atrás, pero para construir el futuro, pero también, bueno, progresar mirando atrás, quizás.
A ver, yo creo que una de las cosas que me sirvió sobre todo este proyecto es a respetar el rural, ¿no? Muchas veces llegamos de las ciudades con una idea, sea ecologista o sea tal, como que queremos venir a cambiar todo sin escuchar, ¿no? Pecamos de venir aquí a dar lecciones como si supiéramos mucho, cuando quién sabe, pues a lo mejor tenemos que escuchar más a otras personas. Lo mismo pasa también con los animales, ¿no? El consumo excesivo y el poco valor que le damos a los alimentos, ¿no? Es como vas al supermercado, te compras la carne, te la cocinas y te la comes y no te importa de dónde viene esa carne, cómo estuvo criado ese animal, nos da igual todo. Pero criticamos a lo mejor a una persona pues, que tiene su cerdo, que tiene su... ¿Sabes? Pues animales para comer, cuando fue su forma de vivir.
Hombre, nosotros el modo de comer, yo tengo un modo muy criticado. Yo los animales los crío en casa, menos lo que es el ternero y el cerdo, pero crío los corderos, crío conejos, crío los pollos, crío gallinas, y yo me dedico, lo hago yo, no necesito un hombre para que los venga a matar. Y bueno, soy una persona criticada en ese aspecto.
No solo del vecindario, que incluso en propia casa... Están en contra de nuestras... Sí, sí,
sí, ¿pero quién? ¿Quién es que
dice? La propia familia.
¿Pero quién? ¿Quién de la familia?
¿Qué? Conflicto familiar, conflicto familiar. Sí, 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 sí.
Hay cosas que me parece innecesario. Porque, a ver, eso con...
¿Te molesta que mate el cordero?
No, a mí no me molesta que mate. A ver, aquí si vamos a entrar en conflictos familiares, mejor dejarlo para casa, porque... Porque en sí, a mí no me molesta que mate porque le va haciendo toda a vida y al final es algo que te acostumbras. A mí no me gusta verlo personalmente, algo que no es algo que sea agradable para a vista, ¿sabes? Yo prefiero que cuando fai, a mí me diga, lo vamos a hacer porque yo no quiero ver esas cosas. Yo voy al súper, no somos tan conscientes de lo que pasa. Entonces, como ojos que no ven, corazón que no siente, por eso prefiero no verlo.
Para esta juventud que viene ahora, claro, al trabajar fuera, todo es un trabajo, por así decirlo. Es una atadura, es privarte de libertad. Bueno, no sé, es que son, claro, son formas distintas de ver la vida.
Las mascotas sí es una atadura igual. También. Y, no las, y las mascotas no las comes.
Cuando quieres de vacaciones, te llama para ver si te haces cargo de la mascota, para irla a dar de comer. Pero eso no se ve como un trabajo. Porque como es una mascota que vive contigo, que es casi como tu hijo, bueno, pues ahí esa dedicación está justificada. En criar una vaca, no.
Estáis en plan combativo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Queréis
sí.
tener más presencia, más...?
Más presencia, no. Queremos poner en valor. No es cuestión de presencia. Es una cuestión de que se valore el sitio. Y yo pienso que las mejores voces para defenderlo, por lo que estuvimos sacando y por lo que vas escuchando a lo largo de X tiempo, es fundamental el papel de la mujer. Porque es realmente la verdadera conocedora del patrimonio.
Lo que buscáis es volver a darle claro, voz a la mujer.
Darle voz a la mujer, que la mujer tome conciencia de todo lo que lleva hecho a lo largo de su vida, de cómo ese trabajo estaba estrechamente vinculado con el medio y de que eso se vuelva, se ponga en valor, que la mujer vuelva a tener ese punto de encuentro, esa comunidad, fuera incluso de la taberna. No es necesario tampoco ir a la taberna para crear comunidad.
No os alcoholicéis ahora, ¿no?
tampoco será plan, ¿no? Tampoco será.
Los hombres, porque sobraban. Hombre, porque tocamos algunos temas bastante para tal, y yo...
El número uno.
Bastante íntimos de contar algunas cosas, y yo creo que pues, los hombres aquí pintaban muy poco. Ahora somos hasta de taberna.
Sí, sí. Hacemos quedadas. Sí.
Porque hacemos quedadas también.
Ocupamos
la zona de los hombres.
Sí, sí.
Y explicaros, que no he entendido sí, esto.
Aquí a la taberna suelen ir los hombres, que aquí en esa taberna se puso el primer teléfono. Entonces nosotros teníamos vacas y la taberna de aquella estaba llena de hombres. Entonces tú venías ahí y te metían un cuartucho cuando la vaca estaba en celo y se enteraba todo el contorno porque tenías que venir a llamar al veterinario. Y yo me daba muchísima vergüenza por una parte venir, porque tenías que, claro, entre ellos que estaban, Berisca, que si chimpa el tres, que si no sé qué, ruido que Dios te crió, pues imagínate, ahí grita que te grita. Y al final, bueno, conseguías que el veterinario fuera, si no había que volver, y era bastante, hasta que después ya se puso en las casas.
O sea, no, no era solo entrar en el espacio este de los hombres.
Claro. Bueno, una parte aquella, sí, porque sí. Bueno, aquella, imagínate, ahí había...
Y ahora habéis conseguido que los hombres tengan vergüenza de entrar cuando estáis vosotras.
Bueno,
sí, a lo mejor intimidamos un poco, sí.
Yo creo que sí, que nos intimidamos algo.
Intimidamos.
¿Y el amor cómo lo lleváis, el amor?
El amor. Ay, ahí pregúntale a las solteras. Sí, sí,
a las solteras. Hombre, las solteras, si están solteras, será porque muy bien no nos va.
Ay, o porque no queréis. ¿Por qué?
Es que quiero contar lo del número uno.
¿Qué es el número?
Nuestro padre, mira, que insistió para tener hombres. Era machista, pero machista total. Entonces, cada vez que quería tener un hombre, le venía una mujer. Las mujeres, claro, primero eran bebés, pero después fueron creciendo y sacaron así bastante cuerpo. Entonces empezó a decir, mi madre era la que decía, íbamos al baile, estaba mi padre y tal, y todo el tiempo era, si vais al baile, hay que guardar el número uno. Hay que guardar el número uno. Se refería por el chichi. Hay que guardar el número uno, porque está muy bien guardadito ahí, porque si Dios quisiera que todo el mundo nos anduviese en él, no lo hubiese puesto aquí, y no nos hubiese a nosotros, no comíamos un rosco, porque tanto guardaba el número uno, siempre había alguien que lo daba, y entonces no te comías mucho rosco, porque tanta formalidad...
Casi te creaban un trauma con el número uno.
Sí, te creaban, sí.
Sí, una obsesión, se convertía en una obsesión, tanto guardar el número uno, sí. Y la decepción de mi madre cuando dije, mira, con 22 años, pues que sepas que ya no está guardado.
Menuda cara. Se dio de quedar.
Te estaba muy callada, ¿no? Con estas bromas.
Estaba callada, estaba pensando en la miña vida. Porque eu non guardei o número uno.
Claro, que difícil, ¿verdad?
Non guardei o número uno e tuve un hijo. De lo que estoy muy orgullosa. Pero no había los medios que hoy, si no, no los tenía.
Y se hablaba.
¿Qué edad tuvo la hija?
A los 24. Sí, pero eran 24. No salí más a ningún sitio. Siempre en casa, con mi hijo, con mis padres. Cuidé a mis padres, cuidé a mis abuelos. Y siempre en casa. No había otro varón.
No tuvo más novios.
No hubo más novio, ni varón, para decirlo claro. Y nada, y no pasa nada. Uf, es algo de menos, ¿para qué se quiere el varón? Para hacer otro niño. Me llegó con el que tenía.
No sé cómo fue el tema de Fina, por ejemplo, en plan esto de acostarse con una persona y tal, porque yo tengo así alguna persona de edad de Fina, o serían ahora y tal, también una tía mía, que también tuvo así, pero no volvieron a... Mi tía se casó y todo, pero fue eso, una cosa de un momento,
sí,
sin nada, sin orgasmos, ni nada de estas cosas que a mi madre seguro que le sonaría, iba a sonar a chino, y ya de una noche quedarse embarazada, a lo mejor no volver a ver al novio...
Era mi novio, de años,
pues
¿eh?
Novio,
pero lo que pasa...
Se fue. Era el novio de años y se fue.
Claro, pues cuando supo que estaba embarazada... Bueno, mis padres no lo querían, decir la verdad, no lo traían.
¿Usted lo quería?
Bueno, creo que sí. No sé lo que hace.
¿Se hubiera ido con él?
Ay, no. No, creo que no. Creo que no. Se acabó. Apareció lo que apareció, ya se lo dije... Él no quiso saber nada, después quería saber y que no quería algo más que saber, ¿no? Pero bueno, entonces ahí se acabó todo y mis padres ya encantados de la vida que no volviera más junto mía y entonces, nada, se acabó ahí todo y fui feliz porque, ya digo, no me supuso nada malo. Me and Louise, we never had much luck. Just a couple of kids with a lot of love. We laid our
our fortunes on her daddy's old farm. We didn't see how dirty. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.